Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una, empieza Costa Viva, les habla Juana Carrera desde ahora y hasta las dos. Les vamos contando las noticias en nuestra zona, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en una jornada en que tenemos los cielos más cubiertos. Hay bastante nube, un poquito de sol en estos momentos, pero bueno, la temperatura ha subido hasta los 22 grados y medio en Ribadeo. Luego vemos qué es lo que nos depara el tiempo, un poquito de lluvia por la noche y mañana y pasado mañana y también un poquito el domingo. Lluvias a lo largo de los próximos días, también se va necesitando que hay un poco de sequía. Hoy el tema de la sanidad nuevamente está de vuelta a la palestra porque esta tarde a las 8:30 en el Conservatorio de Viveiro hay una reunión informativa de la plataforma sanitaria. Está abierta a toda la población. Quieren hablar sobre el anteproyecto que modifica la Ley de Salud de Galicia y que suprime la área sanitaria de la Mariña. Supone la dependencia de la sanidad mariñana del ULA, según destacan y llevan denunciando desde varios sectores, la plataforma Ciga Saúde, la Junta de Personal. En esta ocasión, en esta asamblea que tiene lugar, como decimos, a las 8:30 en el Conservatorio de Viveiro, hablarán Francisco Luis Guerreiro, de la Asociación Pensamiento Sementeira, Isabel Rodríguez, médico del Centro de Salud de Viveiro, y Iago Villamil, médico del Hospital da Costa. Paralelamente y en materia sanitaria, los socialistas preguntan hoy en el Parlamento por los costes estimados del cambio de nombre del Hospital da Costa. Sabemos que cambia el nombre de Hospital da Costa a Hospital Público da Mariña Lucense, bueno, ya ha cambiado, y quieren saber cuánto ha costado este cambio. El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Julio Torrado, va a presentar la pregunta de forma oral esta tarde en la Comisión de Sanidad a partir de las 4. Hoy han dado comienzo a las 9 de la mañana, bien prontito, en las instalaciones del Hotel Ocavazo de Ribadeo, el trabajo de los profesores de FP de varios puntos de Europa dentro de esas reuniones, de esos proyectos europeos que se impulsan también desde APAGA, la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia. El proyecto se llama Networking on Mobility and Innovation in Vocational Training. Participan profesores de Polonia, República Checa, Italia, Estonia y Croacia. Ha tenido mucha acogida este proyecto. Llevan trabajando en él 2 años y ya llegan al momento de las conclusiones. Las van a presentar mañana. Sobre todo han trabajado para eliminar el libro en formato papel y para utilizar el libro en formato electrónico, tanto por alumnos como por profesores. Una vez que finalicen su puesta en común y la evaluación de los proyectos, se dedicarán también a conocer un poquito nuestra comarca, visitar Ribadeo, la Mariña. Luego el domingo se van para sus lugares de origen. Y el año que viene ya hay un nuevo proyecto que tienen desde APAGA en mente. Ese nuevo proyecto será sobre los vehículos eléctricos e híbridos. Vamos a hablar de residuos. En el occidente asturiano, el Principado amplía los residuos a tratar en la planta de Purines de Navia, pero sin publicidad ni tampoco consulta, según denuncian desde la Coordinadora Ecologista de Asturias. Se publica hoy en el Boletín Oficial del Principado la modificación de la autorización ambiental integrada de la planta de Purines que la central lechera está construyendo en Navia, al lado de la papelera, a través de la sociedad Biogastur. Y sin funcionar aún, ya ha tenido una reforma administrativa a petición de la empresa y señalan los ecologistas que sin consulta pública. Esto lo que va a permitir a la empresa es depurar más cosas, más residuos, y consideran que no se tiene en cuenta el impacto ambiental que esto va a suponer, o por ejemplo la inseguridad para las personas que utilicen las playas porque carecen de un estudio de la calidad microbiológica del efluente que pueda permitir verificar el cumplimiento de la calidad de las aguas, de la normativa que hay en materia de calidad de aguas. Los ecologistas señalan que le están dando a la empresa todo lo que está pidiendo. Hoy abordaremos un capítulo más de la historia de los apartamentos del Faro de Illapancha. En esta jornada, desde el colectivo Por Nuestro Faro, quieren matizar un poquito las declaraciones que realizaban la de ayer el alcalde de Ribadeo. Recordamos, Fernando Suárez decía que no pueden permitir ninguna actividad que no cumpla con la normativa y que no haga las cosas como tienen que hacerse, y que por lo tanto por eso quitaron la licencia y por eso ahora la dan. Dicen desde el colectivo Por Nuestro Faro que se está olvidando de otro de los requisitos que había impuesto el Ayuntamiento de Ribadeo, y es la garantía del libre acceso de todo el mundo a la isla Pancha. Señalan que un particular con un escrito diciendo que sí, que lo permite, no les parece que sea lo suficientemente legal como para que se garantice ese libre acceso. Y piensan que hay poco entendimiento entre el ayuntamiento, la autoridad portuaria, la plataforma, etcétera, etcétera. Luego hablaremos con Evaristo Lombardero. En Ribadeo están organizando un homenaje público al párroco, a Jacinto Pedrosa, que lleva 17 años aquí en la zona. Ya sabemos que a partir de final de mes, bueno, pues va a seguir con su labor pastoral en Cedeira. El día 24 de este mes se va a realizar primero una misa en la iglesia, evidentemente, y después de la misa, que está fijada para las 12 del mediodía, una solemne celebración eucarística, pues después tendrá lugar una comida de despedida a las 2:15 en el parador de turismo de Ribadeo. Las tarjetas para asistir a la comida ya se pueden ir retirando, tienen un precio de 35 euros, y se puede ir a la cafetería Linares, a la farmacia de Monse, al parador de turismo, también a la iglesia parroquial, dirigiéndose a las sacristanas, a Sagrario o a Isabel al finalizar los cultos, y ya pueden retirar la tarjeta para decirle un adiós, un hasta luego a Jacinto Pedrosa. Hablaremos también de Barreiros o de Burela. En Barreiros, sesiones de entrenamiento personal que van a tener lugar en el gimnasio municipal desde el 15 de septiembre al 13 de octubre, de miércoles a viernes de 4 a 8 de la tarde. Son clases de una hora de duración, una actividad que se ha presentado en esta jornada de hoy por el concejal de deportes, Adrián Blanco, y también por el alcalde, Alfonso Fuente, y que además es gratuita. Arrancan el próximo 15 de septiembre, es decir, ya mañana. Y en Burela, pues vamos a hablar de cabaret, sobre Desenfreno Cabaret, que es la próxima actividad, el próximo evento que tienen en la Casa de la Cultura el 6 de octubre. El espectáculo, sexo, ideas y mucho follón. Las entradas ya están a la venta anticipada. Se pueden comprar en la Biblioteca Municipal o en la Vinoteca o Traste por 7 euros anticipadas. Si te esperas al mismo día del estreno, la entrada 10 euros. El concejal de Burela, el concejal de Cultura, explica que este evento supone un nuevo género que todavía no ha pasado por esa localidad. Hablaremos de esto y de muchas otras noticias que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Te recuerdo, por cierto, que hoy se celebra en Viveiro la exaltación de la Santa Cruz y están llamadas a participar las 8 cofradías, para no olvidarse de todas las actividades religiosas, que no estamos metidos en Semana Santa, que es cuando ellos ponen toda la carne en el asador, pero que sí tienen un motivo para reunirse para la exaltación de la Santa Cruz, ese símbolo tan importante para ellos. Y en este día de hoy, por cierto, la misa es en San Francisco a las 7 de la tarde y será ofrecida por María José Penso y también por Berna, así como por todos los cofrades difuntos. Estos dos que hemos nombrado, pues recientemente desaparecidos. De esto y de más hablamos, a lo largo de los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde en Costa Viva, Hora del Tiempo.
Ahora en Restaurante El Álamo, tapas de verano especial noches, por solo 7 euros. Podrás degustar nuestras tapas de salpicón de langostinos, croquetas de queso azul, cecina de león con aceite de oliva y cachopo de carne, entre otras. Y no te quedes sin nuestra coquetina. Más de 15 variedades de croquetas caseras, de cecina, de pulpo, negras de chipirón. Y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde se espera que quede con nubes y claros y en principio deja de llover, pero luego por la noche vuelve a llover otra vez, según nos dice Meteo Galicia. Hemos superado la temperatura máxima que se preveía para hoy. Decían que 19, pero estamos en 22 y medio en Ribadeo. ¿Y mañana qué? Mañana lluvias durante todo el día. 15 de septiembre, llueve toda la jornada, mañana tarde y noche. Por la tarde se esperan apertura de algún claro, pero los chubascos nos siguen acompañando y las temperaturas mañana más o menos como las de hoy. Las mínimas más bajitas. La mínima partirá de 12 grados y la máxima podría alcanzar los 18. Para el fin de semana también nos dan lluvias, tanto para el sábado como para el domingo, y el viento será débil y variable durante los próximos días. Déjame que te hable de la llave de oro. Ya te he hablado de la llave de oro en más ocasiones. Sabes que es una empresa seria, de confianza, que está extendida por toda la geografía española, no solamente en nuestra comarca, donde tienen delegaciones en Ribadeo o en Viveiro. Ellos se compran oro y plata y además otros objetos de valor, también lo hemos comentado. Pero, por ejemplo, quizá este sea un buen momento para acudir a la llave de oro, porque todos venimos de unas vacaciones, de gastarnos los 2 duros que teníamos, y emprenden pues una nueva temporada de los niños en el cole. Hay que comprar los libros, material escolar, uniformes, en fin, bueno, muchísimas cosas, y quizá pues al momento de renovar el joyero. A veces tenemos cosas que no nos gustan, que están pasadas de moda, que no nos ponemos, pero las tenemos ahí pues porque no se nos ha ocurrido otra cosa que hacer con ellas. Vete a la llave de oro y pregunta, ¿a Ribadeo o a Viveiro? Las llevas, te las tasan, son los que más tasan del mercado, los que más alto tasan del mercado. Y luego pues estudia las posibilidades, que te interesa vendes, que no, te las vuelves a llevar a tu joyerito. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva desde ahora ya y hasta las 2 de la tarde, contando toda la información en este día de hoy y también todas esas iniciativas interesantes que tenemos en nuestra comarca. acá. Vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música a continuación, porque desde el Ayuntamiento de Lugrenza están intentando poner en marcha una escuela de música adaptada a este siglo en que vivimos, con un método de enseñanza innovador, motivador, y bueno, pues esperan que se anime mucha gente. Y la persona que se va a encargar de intentar impulsarlo también es el director de la banda de música de Foz, por ejemplo, Abel Ribeira. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Abel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estábamos comentando que el Ayuntamiento de Lugrenza quiere poner en marcha esa escuela de música en Lugrenza, una escuela adaptada al siglo XXI con un método de enseñanza innovador. A ver, ¿cómo es eso?
Pues es un sistema, no es nuevo ni inventado, simplemente es darle un poquito una vuelta de tuerca al sistema de enseñanza que tenemos, que se está impartiendo en muchas escuelas de música, que es basándose en agrupaciones. Entonces, en Lugrenzana lo que queremos implantar, lo que queremos hacer es, a partir de agrupaciones, ya sea agrupación tradicional, agrupación de banda o agrupación coral, pues trabajar lo que es la escuela de música, tener el estudio para un fin.
Ajá. Bueno, en Lugrenza tienen ahí alguna que otra agrupación folclórica.
Sí, tienen alguna agrupación folclórica. Nosotros no queremos meternos con nadie. Lo único que queremos hacer es implantar instrumentos nuevos y trabajar, ya te digo, intentar hacer una agrupación musical, una orquesta de viento, para empezar desde cero.
Es decir, que desde bien pequeñitos ya se pueden coger a los niños, ¿no?
Sí, esto va pensado desde los 4 años, ajá, pero sin límite de edad. De nuestra experiencia en otros sitios, empezar desde cero, empezamos con gente de 70 años, con gente de 8 años y funciona maravillosamente. Al final el niño acaba enseñándole a la persona mayor y bueno, se crea un ambiente muy bonito, la verdad.
Bueno, que aprenden todos juntos en el mismo aula, al mismo tiempo.
Sí, claro. Sí, la idea es esa, es hacer unas clases individuales que son un poquito más técnicas, pero después todo basándose en lo que es en la enseñanza colectiva.
La verdad es que Lugrenza también tiene mucho pasado histórico y mucha historia de música, quiero decir, y muchas formaciones musicales y mucha vinculación con la música. Así que quizá no sea difícil, ¿no?, ir encontrando personas que quieran formar parte de la escuela, tanto pequeños como mayores, y luego poder formar esa orquesta de viento. Pero no sé si tienen plazos, por ejemplo, o un objetivo, ¿no? Abel, piensas, de aquí a 2 años quiero tener algo, ¿cómo?
Sí, tienes toda la razón. Lugrenzana fue un nido de músicos, sí, es un nido de músicos. A lo largo de la historia, que nutrió muchas orquestas, bueno, hay mucha historia. Y Lugrenzana quiere poner una escuela de música por idea de ellos, iniciativa de ellos. Buscan volver a sacar todas esas ganas que tiene la gente. El objetivo en 3-4 meses, una orquesta de viento está sonando. No sonando al nivel de la Orquesta Sinfónica de Galicia, pero sí está sonando. Que el objetivo de la música es pasarlo bien, y si no estás tocando, no estás actuando en público, no te lo pasas bien.
Bueno, pero entonces eso es más prontito de lo que yo me imaginaba.
Sí.
¿Qué número mínimo de personas necesitas?
Contamos que a ver si podemos arrancar con 15 personas, y a partir de ahí sabemos por experiencia que se van sumando cada vez muchas más. El principio, lo difícil es ahora, es desde cero conseguir que 10 personas estén animadas a empezar, eso es lo difícil. Una vez que tengamos 10 y vean nuestra forma de trabajar y lo bien que lo vamos a pasar y lo rápido que van a aprender, ahí eso se va a multiplicar, pero muy rápido.
Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer esas personas que digan, bueno, me voy a animar, qué hay que hacer?
Mira, es muy fácil. Lo que hay que hacer es pasarse por el concello y cubrir una instancia muy breve, que es el nombre y instrumento que quieres tocar, y luego nosotros nos ponemos en contacto con esa gente para hacer una reunión. En esa reunión explicaremos horarios, explicaremos qué instrumentos hay, un poquito cómo va a funcionar lo que es la escuela de música. Y a partir de ahí ya nos ponemos a funcionar. Entonces no significa que ya apuntar si ya tienes que ir, no, es un poquito de la primera toma de contacto con nosotros para que sepan lo que vamos a hacer. Y a partir de una primera reunión que tendremos el último viernes de este mes, que no recuerdo el día, pues ahí hablaremos, nos preguntarán, sacaremos todas las dudas que pueda haber, o resolveremos todas las dudas que pueda haber, e intentar ya poner en marcha un horario para ponerse a funcionar.
La reunión entonces es 29 de septiembre, el último viernes de este mes, 29
El último viernes de este mes, sí. Bien. Entonces, el que esté interesado, que pase por el concello para nosotros también saber más o menos la gente que con la que vamos a contando.
¿Y tenéis idea de con qué disciplinas vais a comenzar? Porque igual os llega la gente diciendo, yo quiero aprender trompeta, o yo quiero, en fin.
Pues trompeta sí. vamos a tener todo lo que es el viento, o sea, todo el viento metal, trompeta, bombardino, trombón, tuba, clarinete, saxo, flauta... Y después acordeón, que gusta mucho, gaita, percusión. O sea, vamos a abrir un poquito al abanico a casi todos los instrumentos. Todos es muy difícil por el tema de traer profesores especialistas para eso, pero bueno, es casi todos los vamos a tener. Gaita también, que se me olvidaba.
Pues ya ven, quieren impulsar, y ya lo van a hacer porque lo tiene clarísimo Abel, es una escuela municipal de música en Lourenzá. Lo que hay que tener es ganas y en un par de meses pues considerar que puede tener ya ahí una orquestilla montada. No sé si después el mantenimiento será difícil o no. Tú mismo has dicho que lo difícil son los comienzos, pero luego esto de la música requiere muchos sacrificios, ¿no?
No.
Es una leyenda música, negra.
No sé si ser malo y compararlo con el fútbol. Sacrificios, el músico no tiene ningún sacrificio. El músico coge un instrumento porque le gusta hacerlo. No es un sacrificio de tener que estudiar. Nosotros no estudiamos, nosotros practicamos. Son conceptos muy distintos. Sacrificios, sí, toda actividad que requiere a un sacrificio. Pero yo creo que el músico cada vez tiene menos sacrificios comparados con otras actividades. Entonces, una vez que enganchas y empiezas a tocar y ves que el instrumento suena gracias a lo que tú estás haciendo, ya no es un sacrificio, ya es una necesidad, como digo yo. Los músicos necesitamos tocar un poquito el instrumento y meternos en ese mundo y desconectar un poco del estrés diario.
Es alimento para el alma, así que seguro que...
Sí, más o menos, pero no, tampoco quería llegar a ese extremo.
Las inscripciones se pueden ir realizando, veo por aquí que hasta el día 19 de septiembre, ¿no?
Hay sí, pues mandamos una cartita a todos los papás por medio del cole, y hasta el 19, un poquito para organizar nosotros para hacer la reunión.
¿Y en la reunión?
La reunión no es el 29, es el 22.
Ah, perdóname,
el 22, el 19
el
es
penúltimo.
El penúltimo, efectivamente.
El penúltimo viernes de mes, la reunión, 22, ¿tenemos hora? ¿Has dicho hora?
¿Se me ha pasado? No, la hora sí que no la tenemos, pero va a ser tarde porque estamos ahí también, nos cuadra un poquito mal porque están a Lorenzo, ahora mismo está a tope con la Festa de Fava. Entonces era 9:30, 10 de la noche.
Bien.
Vamos a hacer la tarde para que no haya disculpas de trabajos y de esas cositas.
De acuerdo. Pues váyanse apuntando a la Escuela de Música Municipal de Lourenzá, que se pone en marcha. Da igual la edad, desde los 4 años y hasta los que ustedes tengan. Da igual, no hay ningún problema.
Solo hay que tener ganas.
Hay que tener ganas y seguro que sale muy bien. Ya se ve que el director tiene ganas, así que seguro que lo consigue. Abel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Vosotros.
Que haya suerte.
A vosotros. Gracias, muchas gracias. Muy amable.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
15 minutos pasan de la 1 del mediodía y estás en Costa Viva. Otra de inscripciones el próximo lunes 18 de septiembre se abre el plazo de matrícula en las escuelas deportivas municipales de invierno de Ribadeo. Son 14 las modalidades que se ofertan y como novedad este año se incorpora el ajedrez. En cuanto a las modalidades tenemos fútbol, fútbol sala, karate, patinaje, natación, rugby, atletismo, tenis, baloncesto, gimnasia rítmica, tenis de mesa, pádel, hockey, línea y también el ajedrez. El pago de la matrícula, 60 euros por escuela, se puede efectuar hasta el 16 de octubre en la cuenta corriente que tiene el Ayuntamiento en Caixa Rural. Se pone el concepto matrícula, escuela deportiva y el nombre del matriculado. Y luego el resguardo, que tiene que estar bien cumplimentado, se entrega en la Casa de la Juventud. El inicio de las actividades se irá produciendo paulatinamente desde el día 18 de este mes, de septiembre, hasta el 15 de octubre. Y luego finalizan entre el 15 de mayo y el 15 de junio. Las Escuelas Deportivas de Invierno de Ribadeo. Del 18 al 29 de septiembre ha abierto el plazo de inscripción de las mismas. En esta jornada de hoy se están poniendo sobre la mesa los resultados, las experiencias de un proyecto europeo en el que participa Pagan y además pues muchas otras asociaciones y profesores de formación profesional de determinados puntos de Europa, como por ejemplo Polonia, República Checa, Italia, Estonia o Croacia. En esta jornada de hoy, como decimos, están trabajando en el Hotel Cavazo de Ribadeo dentro del proyecto Networking on Mobility, y sobre todo lo que han intentado trabajar en estos dos últimos años ha sido la implantación del libro electrónico, dejando a un lado el libro de páginas tradicional y centrándose en los libros electrónicos. De hecho, ya tienen unas conclusiones y 6 libros que han realizado con todos los conocimientos y todas las experiencias. En principio están en inglés, pero luego los irán pasando a todos los demás idiomas. Nos lo explica Álvaro Dural, que es el presidente de APAGA, la Asociación Gallega de Profesores de Automoción.
Un proyecto de innovación sobre el tema de edición de libros electrónicos. Esta reunión, digamos, es la reunión final del proyecto, un proyecto en el cual se le ha trabajado durante 2 años, desde 2015. Se va o venres, precisamente, a 8, al Inno Hotel Cavazo, se van a presentar los trabajos realizados, los 6 libros electrónicos realizados, que están en este momento están en inglés, pero bueno, posiblemente se vayan a pasar a los idiomas de los países participantes, ¿no? A experiencia, por una parte, a incorporación de una nueva metodología de trabajo na aula, bueno, aula-taller, porque es referente a formación profesional, a familia de mantenimiento de vehículos. A relación que se mantén, si es que va a haber una sostenibilidad de este proyecto a lo largo del tiempo. En algunos casos ya se inició pues actividades como movilidad de alumnos, ¿no? En este momento pues hay xa alumnos en Italia, na empresa participante, na empresa carrocería Multicar, que está participando en este proxecto. Con más o menos intensidad, está claro, pues os socios foron poñendo en marcha nos seus centros este sistema de traballar, ¿no? Con abandono do libro de texto en papel, pasar a utilizar o editor de libros electrónicos, aproveitando que, bueno, soporte non é partir de cero, porque se pode aproveitar por recursos que un tempo en PowerPoint ou vídeos, presentacións de todo tipo, se poden incorporar a este sistema, ¿no? Este sistema que o mismo traballan alumnos como profesores, ¿no?
Están trabajando en eso a lo largo de esta mañana de hoy, en ese libro electrónico. Es un proyecto en el que llevan también, por cierto, colaborando estos dos últimos años. Seguimos hablando de automoción, ¿eh?
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos hablando de automoción en COPE de la Costa y en concreto en Costa Viva. Ahora se nos une otra de las sintonías, el 93.6, y estábamos hablando de ese encuentro de los profesores de FP que han venido de Polonia, República Checa, Italia, Estonia y Croacia, y están en Ribadeo trabajando en el Hotel Cavazo, en ese proyecto europeo que llevan desarrollando estos últimos 2 años, la implantación del libro electrónico. Ha ido bien, y además esas sinergias, esas colaboraciones han permitido pues eso, la movilidad de los alumnos entre los países, lo cual es muy interesante y enriquecedor. ¿Y después qué va a pasar? Bueno, bueno, pues van a exponer el proyecto en la jornada ya de mañana, las conclusiones del mismo. Y una vez que se haya expuesto el proyecto, pues el fin de semana todavía van a estar por aquí disfrutando un poquito del turismo y de unos momentos de relajación, ya que vienen desde tan lejos. Luego el domingo ya sí que se vuelven para sus países de origen. Y desde APAGA, desde la Asociación de Profesores, de Automoción de Galicia, ya tienen pensado el próximo proyecto y va a estar pues dedicado a los coches eléctricos y los coches híbridos. También nos lo cuenta el presidente de APAGA, Álvaro Dural.
En la próxima convocatoria, 2018, pues presentar un nuevo proyecto, posiblemente con incorporación de nuevos socios. Este nuevo proyecto posiblemente va a ir enfocado a de que hay que falarlo y tal, pero bueno, nuestra propuesta va a ser dedicada o que o vehículo híbrido e vehículo eléctrico, ¿no?
Pues ahí está la próxima propuesta para ese proyecto europeo de colaboración entre varios países enriquecedor, como decíamos. En este fin de semana, por ejemplo, sábado, van a visitar Barreiros, Mondoñedo, y luego tendrán también una cenita de despedida. Ya el domingo finaliza su estadía en Ribadeo y se van todos a sus países de origen. Esto está ocurriendo en este día de hoy y seguirán el día de mañana también en el Hotel Ocabazo de Ribadeo. 22 minutos pasan de la una, hacemos un alto en el camino, unos consejos publicitarios y seguimos con más noticias.
Seguro que ya estás con los preparativos de la vuelta al cole. Acércate a Mérimois y encontrarás una gran selección de artículos con un 10% de descuento. ¡Un 10% de descuento! Prepara su armario para el nuevo curso escolar. Mérimois, tus tiendas Mayoral en Viveiro, Burela, Ribadeo y Luarca.
La estación de servicio Randeo en San Tirso de Abres reabrió con nueva gerencia.
La inauguración será este sábado 16 de septiembre a las 8 de la tarde con degustación gratuita de pinchos.
Estación de servicio Randeo, distribuidora de combustibles Petronor del grupo Repsol.
Abierta todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche.
Recuerda, este sábado día 16 a las 8 de la tarde te esperamos en la inauguración de la nueva estación de servicio Randeo en San Tirso de Abres.
Hablamos ahora de ecología, de medio ambiente. El Principado de Asturias ha ampliado los residuos que puede tratar la planta de purines de Navia, pero señalan desde la coordinadora ecologista que esto lo han hecho sin publicidad ni consulta y que no se garantiza, por ejemplo, la salubridad del agua del mar, la seguridad de las personas que utilizan las playas y demás. Más o menos vienen a decir los ecologistas que les han dado manga ancha, que todo lo que ha pedido la empresa les han dicho que sí y que ahora se pueden tratar muchas cosas más allá de purines. Nos lo explica Fructuoso Pontigo, que es el presidente de la Coordinadora Ecologista.
La Coordinadora Ecologista considera un total despropósito que el Principado de Asturias haya ampliado los residuos a tratar en la planta de purines de Navia. Una planta que todavía no está en funcionamiento y sin el trámite de información pública, ni consulta, ni a los vecinos, ni a los que venimos alegando, se amplía los residuos a tratar. El original, que era para purines de vacas, ahora ya metemos lodos de depuradoras, lactosueros, restos de manzana, de proceso de sidra manzana. Creemos que esto no es. Si se hace una planta para una cosa y un tratamiento para otra, lo que no tiene sentido es que sin haber inaugurado ni la planta, que se va a inaugurar supuestamente este año, a 6 meses de darle la autorización, después de un montón de años de trámites, se modifique esto de una forma completamente arbitraria, sin contar con nadie, en un proceso pues de estos oscurantitos que hace el Principado, petición de la empresa. O sea, la empresa pide 11 residuos a tratar y le autorizan 10, gallinaza incluida. O sea, bueno, esto es un disparate que no tiene ni pies ni cabeza y que demuestra que esto es un coladero y lo que se quiere es dejar que la central lechera gestione todos sus residuos en Navia, cuando la fabricación y el proceso pues no tiene que ver nada. No es lo mismo tratar el estiércol que tratar otros residuos como se pretenden en de la industria láctea.
Están hablando de la planta de purines que la central lechera está construyendo en Navia, al lado de la papelera, a través de la sociedad Biogastur. Y en principio, sin todavía empezar a funcionar, ha habido una reforma administrativa a petición de la empresa y señalan los ecologistas que sin consulta pública y sin que conlleve tampoco ninguna reforma de las instalaciones. Ahora tienen la posibilidad de tratar muchos más residuos y no solamente los purines. También afirman los ecologistas que no está garantizada con este nuevo vertido la seguridad de las personas que utilizan las playas, porque no se estaría realizando un estudio de la calidad microbiológica del efluente para poder verificar que se cumple la normativa de calidad. Escuchamos otra vez a Pontigo.
El propio principal, en su informe original, decía que esta planta, por el volumen tan grande de residuos, claro, esto va a generar 1.000 toneladas de residuos todos los días, tratar ese volumen tan grande, que es la mayor planta de residuos de estiércol de toda España, claro, no había capacidad, o sea, la planta que ellos pretendían no tenía capacidad para el tratamiento biológico. Entonces, bueno, daba la sensación de que eso era inviable técnicamente. Claro, creer que todo, que todo puede ir vía emisario, donde ya va lo de la depuradora de... donde la depuradora ENCE, donde va lo de la Renipico, ya sabemos con todos los problemas que hubo, que estuvo clausurado. Donde va a ir ahora la depuradora de Navia. Y encima se le añade esto, que son miles de toneladas. Bueno, el propio informe principal reconocía que lo que ellos pretendían no tenía ni pies ni cabeza y que no estaba garantizado la calidad de las aguas. Entonces, claro, ese final es emisario, va a acabar al mar. O sea, que no nos engañemos. O sea, el mar va a acabar devolviéndonos todo lo que le mandemos. Y nos parece que esto es un absurdo que, insistimos, no tiene ni pies ni cabeza que esto se haga a espaldas, con oscuridad solamente a petición de la empresa, sin tener en cuenta al resto. Y bueno, si una modificación del proceso, o sea, es como si uno de pronto de repente modificó un proyecto de una casa de 7 pisos, diga que cuando le dan la licencia que no cabe una de 10 y que se lo concedan.
Ahí queda la crítica y la alerta de la coordinadora ecologista de Asturias. 27 minutos pasan de la una.
Últimos días de rebajas en Outlet Pura. 2 juegos de sábanas Rey Martí y otras firmas 49 euros. Rellenos nórdicos desde 39 euros. Juegos de toallas Trovador 16,90 euros. Cortinas confeccionadas desde 9,90 euros. Manta verano desde 19,90 euros. Edredones y fundas nórdicas 50%. Colchas desde 29,90 euros. Trío de alfombras 59,90 euros. Cuadros hasta el 50%. Vajillas desde 39,90 euros. Además, contamos con un avance de la temporada otoño-invierno. Pijamas de coralina y algodón, batas, sábanas de Pirineo, edredones, decoraciones Pura. Te esperamos en FOD.
Seguimos adelante, seguimos contando más noticias que repercuten o que tienen lugar en nuestra comarca y hablamos de un encuentro que tiene, pues que tiene lugar esta tarde en Viveiro y al que están llamados todos los cofrades. Es la exaltación de la Santa Cruz, una misa en San Francisco a partir de las 7 de la tarde, misa en honor de los cofrades desaparecidos, 2 de ellos también integrantes de la Junta Directiva y de las cofradías que lamentablemente fallecían pues hace poquito. Y es un encuentro para todos, para recordar pues toda esa labor que realizan, que no solamente tiene que verse en la Semana Santa, sino que el resto del año, bueno, pues también hay que estar ahí en la brecha, por decirlo de algún modo. Tenemos las declaraciones de Mari Carmen López, que es la portavoz de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro.
Es una fecha que nos vincula a todos, porque es la exaltación de la Santa Cruz y todas las cofradías, la vinculación esencial precisamente es con la cruz de Cristo, es la celebración de esa pasión, ¿no? Entonces pensamos que era un día importante para celebrar juntos y desde hace años venimos asistiendo a una misa que de alguna manera es para todos los cofrades y para que la vivan todos los cofrades de las 8 cofradías que conformamos la Junta de Cofradías. Este año, pues de una manera especial, hay 2 directivos que murieron recientemente, entonces se va a tener presente pues a esas 2 personas que son María José y Berna y, por supuesto, a todos los cofrades difuntos de las diversas cofradías.
Misa celebración, la exaltación de la Santa Cruz esta tarde en San Francisco, en Viveiro, a partir de las 7. Ya sabíamos que el tema del faro iba a dar mucho que hablar y sigue dando que hablar. Ante las manifestaciones realizadas por el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, justo ayer, explicando que el ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer y que no van a permitir que ningún establecimiento abra o realice una actividad sin tener las cosas de forma correcta, en esta jornada de hoy también tienen algo que decir desde el grupo Por Nuestro Faro. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al portavoz, a Evaristo Lombardi. Evaristo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Parece que el alcalde olvidó determinados asuntos. Requirió algún, pero olvidó otros, ¿no? Como, por ejemplo, impacto ambiental o informe de defensor del pueblo o libre acceso a las personas a ella.
Sí, vamos a ver. Él non sei cal é a capacidade de transmitir información que temos nós, non, nin que audiencia temos. Xa vimos repetindo ao longo dos últimos 20 días que o día 22 de agosto o Defensor del Pueblo emitiu un segundo informe no que di de maneira rotunda e clarísima, que se entende perfectamente, está moi ben argumentado e moi ben razonado, que no expediente que conduciu a concesión da Illa Pancha para facer os apartamentos e despois a licencia municipal, falta un informe. Un informe preceptivo, un informe que impón a legislación europea e a legislación española e a legislación galega, que é un informe que se chama un informe de afección ou de impacto á Rede Natura 2000, a unha área protegida pola Rede Natura 2000. Entón, eso, o defensor argumenta en 7 folios, non, con toda unha argumentación xurídica. Eu entendo, vamos, na miña ignorancia, que un concello como o de Ribadeo, si quer suxetarse á lei, como mínimo, xa non digo que teña que obedecer ao pé da letra o que digo o defensor, pero como mínimo unha autoridade xurídica e unha autoridade, digamos, política, aunque non é un órgano político exactamente, pero vamos, do aparato político do Estado, non? Do aparato judicial do Estado, como é defensor del pueblo, pois deberá ter unha mínima atención, non? Unha mínima resposta, non? Pero non, o alcalde pasa, o alcalde recibiu ese informe, igual que nos, o día 22 de agosto, e pasa do informe do defensor del pueblo, que lle di manifestamente que falta un informe dos que o propio alcalde se refería hai unos meses, que había unos informes preceptivos e vinculantes, que había que respetalos, que eran as normas que estaban regladas. Bueno, pois, señor, agora está lle dicindo non o veciño do Quinto, non é unha opinión política dun partido interesado, non, é un informe, unha opinión dunha institución como a Defensor del Pueblo, que de entrada hai que admitir que seña un pouco neutral, non? E resulta que non, que o alcalde de Ribadeo pasa ampliamente de un informe repetido de Defensor del Pueblo, dicindo aí que falta un informe de afección ao medio ambiente, ¿no? Eso por unha parte. Por outra parte, hai outra cosa incomprensible, absolutamente incomprensible, da nota do Concello, ya que di que a empresa promotora garante o acceso do público, dos veciños, a Illa Pancha. Vamos a ver, a empresa promotora é unha concesionaria en principio de un espazo de 500 metros, non? Para facer aí unhas actividades de tipo, en fin, uns apartamentos, como se sabe, non? Pero eu non entendo, é dicir, non se falámolo, non discutímolo, pedimos información e non atopamos a naide que sexa capaz de comprender como unha empresa privada que simplemente vai xestionar unhos espacios dunha concesión que lle deron pode, ademais, ser garante de, ou seña, pode aceptarse que poida ser garante. Eu penso que, non sei, isto non ten explicación por ningún lado. Como vai ser garante do acceso ao servicio público? É dicir, é como si despois un dos concesionarios de un almacén do Porto de Figueirúa resulta que é o garante do acceso dos vehículos ou do acceso das persoas ao Porto de Figueirúa. Pero de que? Eso non ten encaixe en ninguna lógica xurídica que por moito que se queiran estirar as interpretacións das cousas. E eso, non sei, tamén vámonos poñer un pouco da parte do alcalde, si pode ser un erro de transcripción, si pode ser unha equivocación a hora de redactar esa nota, poidera ser, pero desde logo eso é absolutamente incomprensible, por non utilizar un termo un pouco máis rotundo, non? É dicir, de ninguna maneira, é dicir, a responsabilidade do acceso dos veciños e dos visitantes a Illa Pancha corresponde á autoridade portuaria, porque foi a que está xestionando ese espacio desde hai moitos anos, non? E ademais a concesión, como xa dixen antes, foi solamente de 500 metros, mentras que a Illa ten unha extensión de 4.300 metros, digamos, accesibles, sin contar o que son os penedos, non? Por lo tanto, estamos agardando que o alcalde resposte a estas dúas cousas, pero dunha maneira clara, e non con esas ambigüidades, non? E con esos oscurantismos, que todo parece que é unha campaña política, aunque el di que isto responde a criterios legais e criterios xurídicos dos técnicos, moita máis xente pensa que o que está facendo é unha campaña política de cara, pues, en fin, a súa proyección electoral ou de cara, en fin, a súa carreira política, ¿no? Este é o que temos que decir. Non está nada claro o procedimento que se está levando, está moi oscuro. Non me atrevo a decir que sea ilegal, porque depois igual me venen con as costas xurídicas encima, pero desde logo é moi oscuro, isto é moi oscuro, non se entende.
Así, esta situación parece que non hai entendemento por as diversas partes que están implicadas, que estamos aquí a falar dunha persoa particular, da Autoridade Portuaria, do Concello de Ribadeo e dos responsables da plataforma da colectivo, vaya, por nuestro faro. Unha última pregunta, Baristo. Foron vostedes a moitos sitios, tocaron moitas portas, e agora que pensan facer?
Bueno, pues no sé, tampoco podemos inventar a pólvora, ¿eh? Es decir, vamos a seguir naturalmente denunciando esta situación. Entonces, también un poco a cuestión está un poco en función da resposta social que haxa, ¿no? Si nós non temos ningún tipo de apoio, pois pues non vamos a ninguna parte, eso está claro. Non vamos ir, por exemplo, as vías xurídicas, aunque pensamos que agora con dous informes do Defensor del Pueblo a vía xurídica iba a ter unhas posibilidades moi fortes, pero nós nin temos recursos, nin temos a estructura, nin temos a capacidade para ir a unha vía xurídica que al máis pode dilatarse en dous ou tres anos, ¿no? Entón, a cousa está en ver si hai capacidade de presión social. Nos agora pretendemos, como a información estes días foi moi escasa, pois probablemente o que vamos facer é buzonar unha folla informativa polas rúas de Ribadeo, casi seguro. Isto está por discutir e por concretar, pero estamos un pouco nesa línea. É seguir informando, e un pouco os veciños son os que teñen a palabra.
Pues así están las cosas, Evaristo Lombardero, portavoz de Por Nuestro Faro. Gracias por ponernos o día y buena tarde.
Muy bien, buenas tardes, gracias a vosotros.
38 minutos pasan de la una del mediodía y así están las cosas con el faro de Isla Pancha. Seguro que hablamos más veces sobre este asunto. Vamos a hacer un alto en el camino para un par de consejos publicitarios.
Llega el cole, llega el mes de los reyes de la casa, llega el momento de estudiar y para ese momento en Muebles Toal nos hemos puesto a pensar.
Sí, sí, como lo oyes, a Muebles Toal llegan los mini precios en mobiliario infantil. Escritorio de 150 centímetros desde 38 euros, silla de oficina con ruedas 43 euros, cama nido de 90 por 190, 218 euros, cabezal de 90 centímetros, 48 euros y muchos más.
Muebles Toal, calidad, fabricación propia. Y nos adaptamos a tus necesidades y medidas. Muebles Toal, estamos en Avenida Diputación 20, Xove, y en Avenida de Asturias 2, Ribadeo.
Se acerca el otoño y en nuestras tiendas de Carola Moda podrás encontrar la nueva colección para esta temporada. Acércate a Carola Moda, donde encontrarás la moda más actual y cálida para este otoño. Y no te olvides de nuestra sección de ceremonia, donde encontrarás trajes de caballero a 99,95 euros. No lo dudes y visita nuestras tiendas en Viveiro, en calle Travesía de la Marina 47, en Ribadeo, en calle Reinante 37 Bajo, en Vegadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia, y en Foz, Avenida Damarín 45 bajo.
Ahora vamos a hablar de entrenamiento personal, de las sesiones de entrenamiento personal que se van a desarrollar en el Gimnasio Municipal de Barreiros desde mañana, 15 de septiembre, y hasta el 13 de octubre. Son gratuitas, son por las tardes de miércoles a viernes de 4 a 8 en clases de una hora de duración. Nos habla de este asunto, nos cuenta más sobre el tema el alcalde Alfonso Fuente.
Hoy se presentábamos en Barreiros, ¿no? Conxuntamente o concelleiro de deportes, Adrián Blanco, y Maese Unón, pues unha actividade que nos parece novedosa, nos parece interesante para os rapaces, non, que son as sesións de adestramento personal. Non se trata simplemente duns adestramentos, senón que aquí, en colaboración coa Xunta de Galicia, planteamos un proxecto para os rapaces, non, para a mocidade, que é saber entrenar. Non se está incrementando moito as tareas deportivas, o inicio ao deporte, pero en moitos casos pues, se fai non seguindo unhas pautas pues, saudables, ¿no? Entonces aquí o que van a aprender das mans de técnicos deportivos, de xente experimentada, como hai que facer os entrenamentos, cales son hábitos saludables, incluso desde a nutrición, os tempos de entrenamento, e eu creo que é interesante, ¿no? É interesante, pues, xa digo, tanto para rapaces incluso como para persoas xa maiores, ¿no? Eu creo que é un tema novedoso e creo que é interesante para toda aquela xente que pois que se dedica pois a facer calquera actividade deportiva pola súa conta, non? Porque aquí lle van a marcar pois unhas pautas que debe seguir en canto, como xa dixen, a tempos de entrenamiento, como hábitos saudables, alimentación, todo o que se relaciona co deporte, non? A inscripción está aberta, hai un teléfono nos carteles aos que se pode chamar, senón acercándose ao xinaxio municipal en Barreiros. Vai a ser dende o 15 de setembro até o 13 de outubro, e será sempre mércores e venres desde as 16 ás 20 horas, non son sesións de unha hora de duración, que nadie pense que van ser as 4 horas da tarde, senón que se farán grupos para que seña máis intensivo e se poida aproveitar mellor o tempo, non?
Ahí tenemos, para aprovechar mejor el tiempo y también para entrenarnos mejor con un entrenador, que siempre viene bien alguien que nos oriente y nos vaya diciendo cómo son las cosas. Seguimos adelante cuando faltan 19 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de cabaret, de la próxima actividad, del próximo espectáculo que tienen en Burela. Será el 6 de octubre en la Casa de Cultura. El espectáculo es de Desenfreno Cabaret y se denomina Sexo, Ideas y Mucho Follón. Las entradas ya están a la venta de forma anticipada, un poquito más baratas, 7 euros, y luego de la función ya cuestan 10. Nos lo cuenta José Díaz, el concejal de Cultura de Burela.
Y es, pues bueno, fiel a ese estilo, ¿no?, que algunos conocerán, que es el cabaret literario alemán del periodo de entreguerras, que era un show, pues, básicamente con muchos sketches ácidos, cargados de humor, con mucho doble sentido, y que, pues bueno, lo que hacían continúa un poco la tradición del origen de este del cabaret, como digo, alemán, del más o menos los años 40 aproximadamente, y en ellos se hacía una crítica pues sutil, ¿no?, mordaz de la sociedad en el momento que se vivía, ¿no? Tanto en la trama como en los juegos que se hacen un poco con el público, ese toque pues también un poco de desenfadado, humorístico. Un espectáculo que ya estuvo además en alguno de las ciudades importantes a nivel cultural aquí en Galicia y que para nosotros, pues bueno, creo que es un lujo traer, ¿no? Porque estoy seguro de que va a gustar mucho, sobre todo por ser ese formato un poco distinto y además porque son cuatro actores gallegos, que son Hugo Santos, Laura Cabaleiro, Agustín Leirós y Isabel Acereijo, que son cuatro actores pues muy conocidos aquí a nivel de Galicia, muy queridos también, y que lo hacen muy bien, ¿no? Tanto la parte musical como la parte humorística, o sea, es más o menos una hora y media de entretenimiento, vamos, asegurado, ¿no?
Entretenimiento asegurado, y también señala Díaz que este género no lo habían traído nunca a Burela, así que sí tienen algo nuevo.
Supone pues un nuevo género, ¿no?, que todavía no tuvimos aquí en Burela, después de musicales para adultos, de musicales infantiles, de teatro para adultos, de teatro familiar, de, en fin, tantas cosas, ¿no? Pues ahora está, pues, es una nueva apuesta y bueno, vamos a ver, esperemos que también responda bien la gente y que podamos seguir apostando por novedades de este tipo en Burela, ¿no?, para todo el público de nuestra zona. La verdad es que tengo que dar las gracias una vez más a toda la gente, a nuestros vecinos, porque asisten, porque nos animan a seguir apostando por la cultura, y bueno, para mí personalmente pues es un honor poder seguir haciéndolo, ¿no?, intentando además que no defraude, ¿no?, a la gente que a la vez nos apoya. Entonces, para mí el objetivo principal es espectáculos de calidad. Es cierto que a lo mejor no podemos acceder a grandes espectáculos de los que se pueden contemplar en teatros de grandes ciudades, sobre todo de las capitales, ¿no?, de Madrid o de Barcelona, aunque alguna vez sí que es verdad que sí que podemos, pero hay otros espectáculos de calidad media alta a los que sí que estamos teniendo acceso y en fin, espero poder seguir trabajando en esta misma línea, porque la única condición realmente es que la gente, que haya asistencia, que haya taquilla, porque es un poco la condición, ¿no?, entre comillas, que nos ponen, ¿no? Un poco la petición que hacen es que siempre nos preguntan por el público que va a haber y por ahora pues no les defraudó, ¿no?, el público que hubo muchos de los eventos.
Sexo, ideas y mucho follón de Desenfreno, Cabaret 6 de octubre en la Casa de Cultura de Burela. Escuchamos un par de consejos publicitarios y hablamos también de Cervo.
En Panadería Pastelería Paleo somos artesanos. Pan de trigo, empanadas, pasteles, galletas, roscas. Venga a probar nuestras especialidades en empanadas, rosca de yema, tarta de ribadeo y ahora por encargo, pan de espelta. El mejor pan que haya probado nunca. Panadería Paleo, con dos despachos a su servicio. En la calle Doctor Moreda número 6 y en la calle San Roque 48 en Ribadeo. Obrador en la calle Trinidad número 15. Teléfono 982 1284 69.
¡Somos!
Tú, niña, compraches un coche nuevo.
Sí, David, compré un Ford K Plus.
¿Un Ford K Plus?
¿Es porque compraches un Ford K Plus?
Porque es un coche grande por un precio pequeño.
Ford K Plus, un coche grande por un precio pequeño.
Sí, David.
Y ahora, en Lugo Motor, tres unidades súper promocionadas de Ford K Plus matriculando este mes.
Ven ver o teu Ford
con 7 años de garantía a
Lugo Motor, o teu concesionario Ford en Lugo y a su red de agentes oficiales o teu servicio repartidos por toda a provincia.
Esta mañana en Cervo, en San Ciprián, ha tenido lugar un homenaje a Quique Guerra. Se cumple un año de su fallecimiento y también la restauración de su escultura Os Sete Mares. Nos lo cuenta el alcalde de Cervense, Alfonso Villares.
Hoxe estivemos en San Ciprián, en concreto, facendo un homenaje á figura de Quique Guerra. E ali estivemos conxuntamente coa súa familia, coa súa viuda, con Vitoria, e con unha das súas fillas, amigos e familiares. E estivemos diante dunha das obras que Quique Guerra nos deixou no noso concello, como é a escultura dos Sete Mares. Unha escultura que xa leva máis de 20 anos instalada en San Ciprián, en concreto na zona do Istmo, unha vez na entrada da Atalaia. Unha obra que ademais hoxe tamén aproveitamos para restaurala, porque en varias ocasións tivo actos de vandalismo e hoxe pues, restaurámola e aproveitamos, como non, para facer ese chamamento ao civismo e ao respecto polo arte e a cultura no seu conxunto. Nos desde o Concello de Cervo estamos a apostar pola cultura en múltiples facetas, non solamente a través das distintas salas expositivas que temos, sino tamén con a instalación de distintas obras de arte de distintos autores e en este caso pues, falando da obra dos Sete Mares de Quique Guerra, un home que pues tuvo unha sensibilidade especial e un home que, como dixen anteriormente, vai facer un ano que nos deixou e que con esta, bueno, como no día de hoxe que dixamos tamén, pues era ter ese recordo hacia él e, como non, ese recordo hacia a cultura e hacia o arte e máis significado, sobre todo, hacia o seu arte, o arte que aquí nos deixou para sempre no nos concello a través desta escultura dos Sete Mares.
Pues aí tenemos la restauración de esa escultura de los Sete Mares y también en homenaje a Quique Guerra en San Ciprián esta misma mañana. Hacemos un pequeño alto en el camino. Seguida vamos a hablar de la coronación que tiene lugar este fin de semana en Viveiro, este sábado, la de la Virgen de Valdeflores.
En Ferreira do Valadouro, a medio camino entre la montaña y el mar, se encuentra el Hotel Vila do Val, para degustar todos los días una variada y exquisita oferta gastronómica. Consulta nuestra carta de temporada y disfruta de las jornadas que te ofrecemos durante todo el año. Bonito, bacalao, cocido, arroz con bogavante. El Hotel Vila do Val es el lugar ideal para tus celebraciones, comidas de empresa y familiares. Vila do Val, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro. Teléfono 982 57 16 53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Tenemos un evento muy especial próximamente, va a ser ya el próximo fin de semana, el sábado 16 de septiembre en Viveiro, y muy esperado, muy reclamado, que finalmente va a ver la luz. Se trata de la coronación de la imagen de Nuestra Señora de Valdeflores y también del Niño Jesús que lleva en su regazo. Se ha conseguido después de, pues eso, pues unos trámites, un poquito de lucha y de reivindicación por parte de los responsables de la cofradía de Valdeflores. Tenemos con nosotros a su presidente, a Luis Ramón López. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Finalmente se consigue, ¿no? La coronación de la imagen de Nuestra Señora de Valdeflores era una lucha que llevaba ya un tiempo ahí, ¿no?
Sí, pues después de 112 años, por fin se consiguió.
Ahí es nada, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué tuvieron que pasar 112 años?
Hace 112 años se solicitó por primera vez. Y exactamente no sabemos qué motivos hubo para no haberla coronado. Pero creo que se volvió a solicitar en otra ocasión. Y al final, el obispo don Luis Ángel de las Heras nos la va a coronar el próximo sábado.
¿Cómo se recibió la noticia entre los devotos y los cofrades?
Bueno, todo el mundo está muy contento, muy alegre con la noticia, y desde las monjas dominicas, que son las que custodian la imagen, hasta el pueblo, pues está todo el mundo, yo creo que encantado de haber conseguido la coronación.
Tienen preparado ahí, bueno, pues todo un acto, ¿no?, para el próximo sábado 16. ¿Se nos puede contar algo, dar algún apunte?
Sí, pues va a haber una, la procesión va a salir del claustro hasta la iglesia con la comitiva del el obispo, los sacerdotes, las coronas. De la misa antes del evangelio hay el acto de la coronación, y al final saldrá la imagen en procesión, la imagen auténtica, la que apareció allí, que es de alabastro policromado y que no se mueve de su camarín, salvo en rarísimas ocasiones. La última vez que salió en procesión fue en el año 1961. Desde ese momento no volvió a salir. Y ahora va, por como motivo excepcional, pues saldrá otra vez.
Desde 1961. ¿Y de qué fecha data la imagen de la Virgen del Alabastro?
Es de la época, es gótica, finales del siglo XIII, principios del XIV.
Bueno, estamos hablando de una talla muy antigua y además muy valiosa.
Muy antigua, claro. Es una imagen preciosa y además tiene todas las características del gótico, claro, inclinada hacia un lado, tiene el niño Jesús en el brazo izquierdo, un cetro en la mano derecha, y tiene a sus pies están los escudos de Viveiro y de los dominicos, y tiene un corazón donde están un estuche en forma de corazón de plata, donde están los nombres de todas las personas que habían donado dinero para la coronación, y al no conseguirla se le compró el resplandor de plata que tiene la imagen por detrás. La corona la tenía ya la Virgen, y nosotros le vamos a poner 5 escudos. Ya lo están poniendo en la joyería, y se lleva el escudo de Viveiro, el del obispo, el del rey, el de los dominicos y el de la diócesis de Montaño de Ferrol. Y el del rey, en homenaje a su majestad Felipe VI, que es el hermano mayor honorario de la cofradía.
A la hora de solicitar por parte de la cofradía, pues nuevamente, realizar todos los trámites, que han tenido que hacer sus trámites y sus papeleos, tuvieron que argumentar determinados asuntos, ¿no? Veo por aquí, además de mandar la solicitud, hablar de la historia, del valor artístico, y también hablar, por ejemplo, de todo lo que supone en la comunidad religiosa, ¿no?, de la devoción de la Virgen.
Sí, bueno, esta Virgen tiene mucha devoción en toda la comarca, desde hace muchísimos años. La cofradía también es antiquísima, es la con la del Rosario y la Tercera Orden Franciscana, son las más antiguas de Viveiro.
Y cuéntanos un poquito sobre esa talla también que sacan ustedes en las procesiones, que es una réplica, pero que también es muy bonita.
Sí, sí, es exactamente igual, fue hecha con un polígrafo y la hizo don José Otero Gorrita, y es una en madera, pero es exactamente igual a la otra. Y desde que se hizo esa, pues la Virgen auténtica ya no volvió a salir de su camarín. Y bueno, ayer fue la procesión de la fiesta y la iglesia estaba llena de gente y fue muy concurrida.
Cuéntenos, para que nos hagamos una idea, por si, bueno, no todo el mundo conoce, la historia de la aparición de la Virgen.
Bueno, pues la aparición de la Virgen cuenta la tradición que apareció un espino florido en pleno invierno y en un terreno que era de un señor de Viveiro, don Juan de Aguiar, y entonces él mandó a un criado a cavar allí, y estando cavando oyó una voz que le decía: cava paso y no me hieras, dile a tu amo que venga a cavar aquí. Entonces el criado, muy asustado, se fue a su señor, le comentó eso, y el señor lo mandó con cajas destempladas, diciéndole que era un vago, que se fuera a trabajar y que se dejara de voces misteriosas. Volvió por segunda vez la voz, y el criado más asustado todavía volvió al señor, pero el señor lo volvió a echar. Y a la tercera vez le dijo, dile a tu amo que en tal arcón tiene 60 libras de cera. Como el señor no sabía ni su mujer dónde tenía la cera ni las cosas que tenía en casa, dijo, aquí pasa algo porque, como me dice este criado, la cantidad de cera que tengo en este arcón. Entonces fue con él allí y a los pocos golpes de azada que dieron apareció la imagen de la Virgen y un pequeño crucifijo. La Virgen tiene en su brazo una marca del azodón que al cavar le dio allí un... Uh-huh. Le sacó unas esquirlas. Y entonces ya la avisaron al clero de Vivero, la trajeron hasta aquí. Después la Virgen volvió a aparecer encima de la roca, en el terreno, y entonces la gente ya se dio cuenta de que quería que le hicieran allí un santuario. Primero se hizo una ermita pequeña y luego más tarde se construyó el convento y se encargó la orden dominica de monjas de su custodia, y hasta el día de hoy, desde la edad moderna.
Y hasta el día de hoy, muchísimas historias, la aparición de la Virgen, luego también esos datos curiosos, como nos comentaba precisamente antes, al inicio de esta conversación, Luis nos comentaba ese corazón de plata donde están los nombres de todas las personas que han ido cediendo o donando dinero, ¿verdad?, para la coronación. Son muchísimos los datos que ustedes han aportado aquí en este estudio, que también supongo que habrá servido para impulsar la coronación del próximo fin de semana. Ese fin de semana Viveiro va a estar de fiesta y sí, nosotros también se lo vamos a ir contando. Pero antes de la llegada del sábado, tienen triduos, ¿verdad? Tienen ahí.
Sí, hay un triduo que empieza el miércoles. Uh-huh. A las 7:30 de la tarde lo van a hacer las cofradías más antiguas y la más moderna de las que hay en Viveiro, que son el Rosario, la Tercera Orden Francisca y la Cofradía de la Misericordia.
Que son el miércoles, jueves y viernes a las 7:30 de la tarde, ¿verdad?
Sí, uh-huh. Sí. Y por cierto, en el corazón se va a poner también una nueva lista en un pendrive de todas las personas que hagan donativos para esta coronación.
¿Y las personas que nos están escuchando y que quieran hacer un donativo, qué hace? ¿Se ponen en contacto con la cofradía?
Sí, o bueno, en Abanca hay una cuenta y pueden hacer los ingresos allí.
O en la cuenta de Abanca, que ya se puede realizar ahí el ingreso directamente.
Sí.
Muchísimas gracias por atendernos, Luis. Felicidades por conseguir finalmente la coronación después de tantos años.
Gracias.
Que lo disfruten, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Estamos como locos preparando la vuelta al cole de nuestros hijos y ¿te has dado cuenta de que la habitación también necesita que le des una vuelta? En Ribamueble te preparamos esa habitación para que tu hijo se sienta cómodo durante el curso escolar. Tú nos das las ideas y las medidas y nosotros te adaptamos el mobiliario. Este año la vuelta al cole incluye también una nueva habitación. Ribamueble, estamos en Foz y Ribadeo.
A falta de minuto y medio para que termine Costa Viva, vamos a hablar del bonito.
Moitas din ser artesáns, pero na boca non hai trampa ni cartón. Conservas artesanas Ares, directamente das nosas lonxas e en diferentes presentacións e formatos. Tes que probalas, son artesáns de verdade, seguro que repetirás. Conservas artesanas Ares, estamos en Fazouro, Nacional 642, páxina web www.conservasares.com.
La lonja de Burela ha subastado casi 900 toneladas de bonito en el mes de agosto, 867.000 kilos en concreto en este mes de agosto que acabamos de dejar atrás. Supone un volumen de negocio de 3,8 millones de euros. Así lo destacaba el gerente de armadores de Burela, Miguel Neira, que aseguraba que la campaña de este año mejora la del año pasado, cuando se registraron los peores datos de toda la historia. Asegura que si se compara la costera tipo de Burela, las cifras registradas este mes todavía están lejos de las 1.600 o las 1.800 toneladas que se subastaban habitualmente y entonces generaban un volumen de negocio de unos 6 millones. Están lejos, pero bueno, son un poquito mejores que las del año pasado, lo cual al menos nos da un poquito de alegría a la costera del bonito.
Espacio patrocinado por Conservas Artesanas Ares. Estamos en Fazouro, Nacional 642.
Segundos para las 2 de la tarde. Recuerda que en un rato seguimos a las 2:20 en mediodía en la costa.